Acompañarme al Evangelio según Mateo, capítulo 1. Evangelio según Mateo, capítulo 1, desde el versículo 18 al 20. Leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se oyó que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias por tu palabra. No nos cansamos de ver en ella nuestro tesoro, nuestro estímulo, nuestro ánimo, aquello, Señor, que nos ha dado no solamente la luz para creer, sino también para perseverar y para andar constante delante de ti. Oh Señor, ayúdanos, habla nuestros corazones en esta mañana y concédenos libertad y poder para hablar en tu nombre. Pero sobre todo, Señor, da gloria a tu nombre. Guárdanos de apartarnos a izquierda o a derecha. Ayúdanos para que en todo esto tú seas exaltado y glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Hombres, imitad a hombres justos. Hombres, imitad a hombres justos. Quiero agradecer al pastor Piñero por un material que él preparó, el cual me ayudó bastante para este mensaje. Como creyente y como pastor, uno siempre está buscando oportunidades. Oportunidades para poder predicar la palabra. Oportunidades para poder traer alguna enseñanza y guiar a los hombres a Jesucristo. Y tenía un maestro en mis clases de academia que me decía siempre eso: oye, aprovecha. Porque a veces las personas en ciertas circunstancias están más abiertas a oír, porque la sensibilidad la da el Espíritu Santo, pero están más abiertas a prestar atención. Por eso nunca dije que no cuando me dijeron: mira, vete a un funeral a predicar. Y yo: sí, está bien. Es una oportunidad grande. Ahí todo el mundo, nadie se puede ir. Todo el mundo está sentado, prestando mucha atención. Pero también hay oportunidades como estas, donde hoy se celebra en el mundo el Día de los Padres. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, no porque aquí celebremos el Día de los Padres, sino porque es una oportunidad para poder ministrar al corazón de los hombres y traer unas enseñanzas pertinentes a ellos de manera particular. Por lo tanto, quiero, hermanos amados y amigos que están aquí, que reciban esto como un regalo para ustedes, un regalo muy especial para ustedes. Como pastor he visitado algunos hogares en diferentes circunstancias. Pero de todas las circunstancias me he quedado petrificado del terror cuando he llegado a hogares que han sido marchitados por los actos de hombres injustos. Cuando he llegado a hogares y he visto un hogar destruido, la vida de los niños y jóvenes destruidas, la vida de una mujer enloquecida prácticamente por el acto o los actos de hombres injustos. Marcas terribles en la vida de los niños, en la vida de la esposa, y sobre todo la destrucción o endurecimiento hacia el Evangelio. Cuando esa familia ha conocido el Evangelio, cuando ese padre ha conocido el Evangelio y ha destruido su hogar, eso ha sido terrible para los hijos, especialmente para los hijos varones. Para las hijas hembras también es terrible. Hay un endurecimiento especial hacia el Evangelio. particular hacia el Evangelio. Hay una dureza terrible. Y eso me ha llevado mucho a meditar. ¿Cómo debo con temor y temblor guardar mi alma? Yo mismo. ¿Cómo debo yo con temor y temblor guardar mi corazón yo mismo? Para no beber esas mismas aguas. Y para no hacer beber a mi mujer y a mis hijos de las aguas amargas de mar. Como hablan las escrituras, de ese torrente de agua amarga de la cual Israel se encontró y Dios tuvo que cambiar esas aguas. Pero también al visitar algunos hogares he encontrado la gran bendición. Cuando estos hombres han sido hombres fieles. Recuerdo como ahora un hombre que conocí, que ustedes también conocieron, llamado Corales, o cariñosamente Corales, un hombre que de muy joven conoció al Señor, o mejor dicho, ya en cierta edad conoció al Señor. Y él y su esposa fueron hombres, él fue un hombre muy fiel al Señor, muy diligente. Ya cuando estaba muy entrado en edad, usted lo veía que venía ahí a sentarse, a dormirse. Se sentaba ahí, escuchaba su mensaje ahí. Pero usted no lo veía en su casa. No lo veía que se quedaba en su casa. No, que estoy viejo. Usted lo veía ese hombre diligentemente. Venía a pie de su casa, de ahí del Duarte. Caminando tranquilamente. Tempranito salía. Se sentaba ahí, de ese lado. Y ahí escuchaba el mensaje y entraba en un reposo. Entraba como en la computadora, entra en reposo ahí, ¿sí? Pero luego el hombre se paraba. Era un hombre fiel, hizo que sus hijos conocieran al Señor. Enseñaba a sus nietos los caminos del Señor. Lo digo y lo cuento, porque así yo lo vi y lo viví. Enseñaba a sus nietos los caminos del Señor. ¿Qué diferencia la muerte de ese hombre? Toda su familia alrededor de la tumba de ese hombre. Sus nietos. Sus bisnietos estaban allí. Y ese hombre había partido gozoso luego de haber instruido a sus niños, a sus hijos en los caminos del Señor. ¡Qué cuadro tan diferente! ¡Qué cuadro tan bendito! Yo quiero que en esta mañana veamos la descripción de que Dios da de un hombre justo. Y que sirva de aliento en este día a los padres y a los que aún no lo son. Quiero que los varones, que aún no son padres, observen este ejemplo, porque ellos deben de tomar este ejemplo y guardarlo en su corazón y procurar mirar ese ejemplo. Si usted no tiene padres creyentes, mire el ejemplo de estos hombres justos, estos hombres piadosos, y siga su ejemplo. Siga su ejemplo. Pero no quiero que mis hermanas se desconecten. Yo espero que las hermanas casadas que tienen hijos miren este ejemplo y críen a sus hijos de esta manera. ¿Y qué más decir a las solteras? Mis queridas solteras, no se me desconecten. Quiero que observen bien el carácter de este hombre justo para que ustedes elijan hombres así. No elijan lo que sobra. No eligen lo que sobra. Elijan hombres piadosos. Desde el principio del capítulo, Mateo inicia, el Evangelio de Mateo inicia con una genealogía. Y es evidente que se traza una conexión entre el Señor Jesucristo y sus descendientes. Como vemos que dice el libro de genealogía de Jesucristo, Mateo 1, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Sin embargo, también es importante notar que también se demuestra el hecho de que José era descendiente de David, Mateo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, también no solamente se habla, se demuestra el hecho de que Jesús tenía una genealogía, sino que esa genealogía se hace muy evidente, tan evidente que podría parecer que la genealogía no es de Jesucristo, sino de José. Porque al final viene diciendo, Jacob engendró a José, marido de María. No dice, y José engendró a Jesús. No lo dice, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Sino que dice, de la cual nació Jesús. Él fue esposo de María. De María nació Jesús. No dice que José engendró a Jesús. Porque él fue engendrado. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Esta descendencia, esta explicación en la genealogía nos dice que Jesús era descendiente de David por causa de José. Jesucristo, el Señor Jesucristo, es descendiente de David por causa de José. De ahí la importancia de que se resalte que es José el descendiente de David, el rey de Israel. Un punto muy importante que se resalta es que José y María estaban comprometidos. No vamos a poder ver con detalle cada cosa de José, pero sí podemos ver que José estaba comprometido con María, pero sin vivir juntos. Ellos estaban comprometidos. Era un compromiso legal. Un compromiso en que el hombre y la mujer se juraban fidelidad mutua en presencia de testigos. Era un compromiso bastante importante. Este compromiso era celebrado antes de la fiesta de las bodas. Era aún antes que la fiesta, el compromiso era de gran importancia. Porque ahí estaban todos los testigos que decían, sí, esa mujer le pertenece a ese hombre. Y ese hombre le pertenece a esa mujer. Era un compromiso legal delante de Dios y delante de los hombres. Dice el versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Había sido ya desposada previamente. Y cuando se desposaba, María volvió a su casa y José volvió a la suya. Hasta que llegaba el tiempo de esa fiesta que se celebraba y ya el hombre en esa noche podía tomar a su mujer. Pero hasta el momento, José se iba para su casa y María se iba para la suya. Dice el versículo 19, José su marido. Importante. Aunque José aunque ya se había desposado y él estaba en su casa y ella estaba en su casa, José ya era su marido. Ya era su marido. Ese compromiso la hacía mujer de José, esposa de José, aunque aún no podía tocarlo. Conste la nota. No podía tocarla todavía. Deuteronomio 22, 23 al 30, nos habla de que el hecho de tocar a una mujer que había sido desposada era un pecado terrible de adulterio y fornicación en Israel. Y tenía consecuencias. Si esa mujer no gritaba, no pedía auxilio, sino que se entregaba a este pecado, y ella pecaba con este hombre, esa mujer podía morir por apedreamiento. Sin embargo, si la mujer era abusada, aun cuando había sido desposada, y pedía ayuda y nadie le daba ayuda, entonces esa mujer era libre. Pero el hombre debía de morir por apedreamiento. Por haber abusado y tomado lo que no era de él. Porque esa mujer pertenecía ya a otro hombre. Por esto cualquier acto o relación de María o de José luego de desposarse, cualquier acto o relación con otra persona ya era pecado, era adulterio. Pero espérate, ellos no se habían juntado, no habían tenido intimidad, no importa, ya estaban desposados, ya estaban comprometidos, ya estaban casados, ya ella era esposa de él y él era esposo de María, aunque no se hubiese consumado, ya estaban casados. Cualquier acto de uno o el otro fuera del matrimonio se consideraba pecado, una relación ilícita, adulterio. Sin embargo, algo que José no esperaba aconteció. Estando en esos preparativos, ya para la boda, preparando ese acto, esa ceremonia donde ya estaba invitado ya un grupo de personas, José tiene que cancelar la boda. ¿Cómo así? José tiene que parar todo. Porque el pasaje dice, versículo 19, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María halló que había concebido. José por ahí oyó que María estaba embarazada. Tremendo problema. Tremendo problema. José no esperaba ese acontecimiento. José no esperaba que María le faltara de esa manera. Como así podía haber pensado. Como vemos en el texto, en los versículos 19 en adelante. Por eso procuró alejarse de ella. Porque ella, si estaba embarazada, era porque había pecado, había adulterado. Habría tenido una relación ilícita fuera del matrimonio. Por lo tanto, José, contra José se había pecado. José supo que María estaba embarazada. Qué dilema tan terrible para un hombre que se había comprometido públicamente con esa mujer. Delante de testigos, delante de Dios. Qué terrible este mal. Él había dado su palabra a alguien que evidentemente a él no le valoró. Él le había dado su palabra a una mujer que poseía apariencia de piedad, entre comillas. Eso podría pensar José. Debió ser un tiempo bastante difícil para José en una sociedad como la sociedad judía, que por cualquier quítame tapaja, le decía a la mujer, mira muchacha, vete para tu casa. Ahí tienes tu carta de divorcio y se acabó contigo. Las respuestas, habían dos respuestas posibles a esta situación de pecado. La que mencionamos en Deuteronomio capítulo 22. La de la muerte. La de un acto legal donde José tomaba a esta mujer y era juzgada legalmente en el tribunal por los ancianos delante del pueblo. Si era hallada culpable, debía de morir apedreada. Y la otra, la que él tomó, que él la dejaría secretamente. Donde le daría una carta, donde no necesariamente tendría que poner la causa, sino que él la dejaba. Él la dejaría secretamente. Dos opciones tenía José. Ambas opciones apoyadas por la palabra. Sin embargo, el curso de acción de José, el curso de acción que José tomaba, no solo hablaría de las circunstancias que tenía alrededor, sino de él mismo. Y ese curso de acción es lo que deseo, amados hermanos, que nosotros veamos, que nosotros estudiemos, evaluemos. Desea ser un hombre justo, procura ser un hombre, en primer lugar, procura ser un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de dominio propio. Procura ser un hombre lleno de dominio propio, lleno del Espíritu Santo. José demostró ser un hombre lleno de dominio propio desde el principio de su relación o compromiso. Cuando se desposó con María, este se guardó en pureza y guardó a María en pureza. Es un punto muy importante. Observen que se dice aquí que no conoció a su mujer, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, nunca se habían juntado. Nunca habían tenido relaciones íntimas fuera del matrimonio. Este hombre no tomó en poco la palabra de Dios. No utilizó su compromiso como una oportunidad para experimentar la intimidad con María. Para forzar a María a tener intimidad. No utilizó su compromiso. No utilizó el amor de María. Te escucha a veces que dice, tú me amas, demuéstramelo. Demuéstrame tu amor. Subterfugios, ¿para qué? Para obligar a la muchacha a tener intimidad fuera del matrimonio. Un soborno se llama eso. Tú me amas, demuéstramelo. Tú no me lo has demostrado. Yo me siento mal, triste. Yo no sé si tú me amas. Estoy por dejarte. Los hombres pueden utilizar estos sobornos. Y si la mujer cede, ese soborno puede convertirse en un momento de tragedia y de vergüenza durante mucho tiempo para ella. José no hizo así. Se guardó a sí mismo en pureza y guardó a María en pureza. Por esto cada uno vivía separado, uno del otro, esperando la fiesta. Estaban separados. Pero nosotros estamos casados. Ya yo hice un compromiso. Ya podamos hacer cualquier cosa. No. Váyase para su casa María y José para la suya. Hasta que llegue el tiempo del compromiso. Perdón, hasta que llegue el tiempo de la fiesta. Como está determinado que sea. El dominio propio le fortaleció para mantenerse siendo un hombre justo. Un hombre justo delante de Dios. Un hombre que tomaba en serio la palabra de Dios. El séptimo mandamiento. No adulterarás. Y eso recuerden que no solamente implica acostarse físicamente con una mujer. Según la explicación del Señor Jesucristo, es codiciarla también el corazón. José se guardó en pureza, guardando el séptimo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, allí lo encontramos. Este hombre mantuvo su virginidad y la virginidad de María hasta el momento en que pudieron unirse. Amados hermanos, estamos en una generación, en una sociedad que los hombres, para ser hombres, deben de tener relaciones fuera del matrimonio o antes de casarse. Y amados hermanos, eso es mentira, eso es pecado. El hombre para ser hombre no necesita estar besuqueándose, picando flor de aquí a allá. Para ser un hombre justo, debe tomar en cuenta ¿el qué? La palabra del Señor. Debe tomar en cuenta la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos manda a ser santos. ¿Cuándo? ¿Cuando te casas? No. Desde el mismo inicio de tu nuevo nacimiento. A partir de allí tú tienes que procurar la santidad. Y el Señor está claro y dice, mi voluntad es la santidad, que os apartéis de fornicación. Por lo tanto, la pureza, la virginidad en el hombre es tan necesaria como en la mujer. Es tan necesaria como en la mujer. José es un hombre justo, guardó el séptimo mandamiento, se guardó puro, se guardó virgen para su mujer y guardó a su mujer virgen. Este hombre no cedió a la tentación, trayendo argumento de que yo te amo, no vamos a casar, al fin y al cabo, yo hicimos un compromiso, ya tú eres mi mujer. Y era verdad que era su mujer. Era verdad que era su mujer. Pero no podía poner la mano. No podía ponerle la mano. Si José sería un hombre justo para con Dios, para con su esposa y sus hijos, debía de serlo obedeciendo todos los mandamientos del Señor. Es decir, que mis queridos varones, por el hecho de que tú hayas nacido siendo dominicano, no te quita la responsabilidad de mantenerte puro, si aún eres soltero, y si eres casado, de mantenerte puro dentro de tu matrimonio, teniendo solamente relación con tu mujer. Amén. Ambas formas debemos ser puros, guardando el séptimo mandamiento. No adulterarás. Esto no solamente para los adultos, también para los jóvenes. ¿Cómo serás un hombre justo para con tu mujer si desde joven ves pornografía? ¿Cómo serás un hombre justo? ¿Cómo tratarás a esa mujer con justicia, como una coheredera de la gracia de Dios? Si desde joven, desde la juventud, te entregas a ver todo tipo de perversidad. Para ser un hombre justo hemos de guardar los mandamientos del Señor. Amén. Mi querida y amada joven, presta atención, presta mucha atención. El hombre que no es un hombre justo delante de Dios, no lo será tampoco en su casa. No lo será tampoco con sus hijos. No lo será en el matrimonio. Todo hombre que no es justo cumpliendo los mandamientos del Señor, desde el mismo inicio de su relación, debe de serlo. El que no lo es, estaría preparando la caída, la destrucción de su matrimonio. ¿Dónde? En el noviazgo. ¿Dónde inicia la destrucción del matrimonio? Es en el principio de la relación. Tan mal empiezan, tan mal terminan. Por esa causa, José guardó su corazón y el de su esposa, teniendo dominio propio. Dominio propio. Esto es lo que muchos hombres sin dominio propio no entienden, incluyendo a muchos hombres creyentes, o que se dicen ser creyentes. Se atreven a saltar de novia en novia, pensando que esto los hace más hombres, cuando en verdad es una evidencia de falta de dominio propio. Es una evidencia de falta de dominio propio. De no poder contener sus pasiones pecaminosas. Es una evidencia clara de que no obedece a Dios, ni le interesa obedecer a Dios. El Señor le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y eso se lo dice a un hombre. Amado hermano, eso te lo dice a ti. Huye de tus pasiones. No, yo tengo 50 años y yo no soy un joven. Revisa si no tienes pasiones. ¿Tienes pasiones? Huye. Huye de las pasiones que batallan contra tu alma. No hacer caso al mandamiento del Señor es un acto de la mayor gran soberbia. Porque a su tiempo resbalarás. A su tiempo resbalarás. La falta de dominio propio en muchos hombres se puede ver en que no pueden mantener una relación. No pueden mantener una relación. Tienen a esa mujer siempre disgustada, molesta, inconforme. Y claro, el problema siempre es ella. Es que ella nunca, tenemos 800 años de matrimonio y ella nunca está contenta conmigo. ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando en tu corazón que te hace vivir con una mujer a la cual tú amas, que ella te ama, pero que tú mantienes inconforme, descontenta? El hombre sin dominio propio no le importa a Dios, no le importa la palabra de Dios. No le importa, porque obviamente el fruto del Espíritu, parte de esas gracias del fruto del Espíritu es la templanza o el dominio propio. Un hombre justo, quiere llegar a ser un hombre justo, amado hermano, procura ser lleno del Espíritu Santo. Procura ser lleno de dominio propio. José procuró ser un hombre que se guardó en santidad en esta generación en la que vivimos. En esa generación en la que ellos vivían. En esta generación también es posible ser un hombre puro. Es posible, amados hermanos. Guarda los mandamientos del Señor. Es ahí la clave, es ahí la llave. Guarda los mandamientos del Señor para que te vaya bien. En segundo lugar, José demostró ser un hombre justo porque actuó con rectitud e integridad. José no se precipitó, sino que reaccionó según su carácter piadoso. Imagínese usted, póngase en el lugar de José. Aquí estamos haciendo preparativos, tomamos un par de meses para hacer preparativo de la boda. Usted gasta 100,000 pesos en preparativo de boda. Ya está todo listo. Ha invitado a su abuelo, a su tío, a su hermano, a toda la gente que usted conoce. Y unos días antes de la boda, su novia, o usted oye por ahí que su novia está embarazada. Yo me pongo en su lugar y me digo, ay, que papi me dijo que no mirara a esta muchacha. Ay, lo que fulano me dijo. Ay, pero yo creía. Y todo ese dinero que yo he gastado, eso es sin contar el dolor de la misma traición, la amargura de la misma traición. Póngase en el lugar de este hombre que ha dado su palabra públicamente y ahora públicamente le tiene que decir a toda su familia y a todos sus conocidos, miren, la boda no va. O sea, ¿qué pasó? Lo grande es la respuesta a ese ¿qué pasó? Todo lo otro, tú puedes devolver esto, devolver aquello, recuperar aquello. Pero ¿quién puede recuperar la honra de José? ¿Quién puede recuperar la honra de este hombre en un pueblo como los pueblos judíos? ¿Quién podría recuperar? Por eso es que muchos hombres impíos terminaban dilapidando a pedradas a esas mujeres para recuperar algo de la honra. Sin embargo, encontramos que este hombre actuó de acuerdo a su carácter piadoso. Mateo 1:19. José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, dice la Biblia de las Américas. No queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Al saber del aparente pecado de María, y aunque muy posiblemente estaría indignado, herido por el pecado que se había cometido en su contra, su decisión de divorciarse de María no es resultado de un ataque de ira, ni de un deseo de tomar represalia. Más bien tomaba esa decisión porque era conforme a la palabra de Dios. Él tenía esa opción. Él podía elegir en tomar esta muchacha, a esta jovencita, y sacrificarla públicamente para poder recuperar su hombría y su masculinidad y su ego, y para poder recuperar su honra y lapidar a esta muchacha ahí delante de todo el mundo para que se diga que se hizo justicia. Podía hacerlo. Sin embargo, este hombre, aunque podía hacer esto, no lo hizo. No actuó de acuerdo a un ataque de ira, ni conforme a los deseos de represalia, de destrucción, de egoísmo. No actuó así. La palabra justo significa estar atento a lo que es recto o correcto. En este texto, la palabra justo significa lo que es recto o correcto. Es decir, José estaba atento a lo que era recto, a lo que era correcto en los mandamientos de Dios. ¿Qué es aquello que es recto? Mira los mandamientos. ¿Qué es aquello que es justo? Mira la palabra de Dios. Él estaba atento a eso. Por eso, por ser un acto frecuente en su vida, el estar atento a esto, el hombre no respondió como un loco. Observe cómo dice el pasaje. Antes que se juntasen, ya anhelando es el momento de la boda, pensando en su muchacha, pensando en su María, me voy a casar con María, eso va a ser una noche excelente, vamos a vivir en tal sitio, yo alquilé la casita. Porque también uno alquila la casa antes de... Ya los días antes uno alquila todo. Compra, trate, hace esto, aquello, invita a títere y mundate. Antes de juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, es importante subrayar eso, como era justo, no trató a esta mujer como podría haberla tratado un impío. Como podía haberla tratado un impío, sino que conforme a su carácter, actuó. Amado y querido hermano, ¿quieres ser un hombre justo? Imita a hombres justos. Imita rectitud e integridad de hombres justos que andan mirando la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quieres ser un hombre justo? Los mandamientos tienes. ¿Quieres ser un hombre aprobado? Ahí está la palabra de Dios. No, pero espérate, que eso es para los tiempos bíblicos, ahora es un tiempo diferente. Evidentemente, hay tan poca piedad en un corazón que piensa así. Evidentemente, hay tan poca o tanta piedad como usted obedezca y se sujete a los mandamientos de Dios. Habrá tanta piedad o poca piedad, de acuerdo a lo que usted entienda. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? No tomó represalias a María. Su rectitud e integridad le llevaron a refrenar su enojo, porque debía de estar enojado. Su rectitud e integridad lo llevaron a ser condescendiente, a buscar cuál era la voluntad de Dios. Pudiendo comenzar una persecución legal contra María y hasta llevarla a la muerte, decidió ni siquiera humillarla. Ni siquiera humillarla, decidió José. Oiga eso, amado hermano. Oiga eso, hombre dominicano. Oiga eso, hombre dominicano. A nosotros que nos gusta tener todo aquí, allá, y cuando no está, nos ofendemos. Es una falta de respeto. Y hacemos un drama. Abrimos la bocota, porque hay que abrirla, tú sabes, ¡hey, hey! Y no se pone serio aquí, todos lo cogen de relajo. Oiga bien, dominicano, su rectitud e integridad le llevaron a refrenar su enojo y a buscar cuál es la voluntad de Dios en este asunto. No descansó hasta encontrar cuál es esa voluntad, pudiendo comenzar ese acto legal contra ella, llevarla a la muerte. Decidió no humillarla, no destruirla, sino aún protegerla, abandonándola en secreto. Mi querida joven, que no estás prestando atención, presta atención. Esas luces se dan desde el noviazgo. Ese varón, ese muchachón, buen mozo, inteligente, y todo eso, todo lo que tú digas, todo lo que tú quieras, va a dar luces desde el noviazgo. Va a decir lo que es desde abajo. Un hombre que no procura andar en rectitud, en integridad, con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, créeme, no te va a hacer feliz. Porque él no quiere glorificar a Dios. El importante es él. Él es el importante. Por favor. Muchacha, entiéndelo. Bésame los pies y después de ahí hablamos. Esa es la actitud de muchos hombres. Desde el noviazgo. Observad, amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No la del orgullo, la de la prepotencia, la del machismo dominicano, sino de la integridad, sino aquella que es recta para buscar cuál es la voluntad de Dios en ese asunto donde yo he sido humillado y donde me ha faltado el respeto. Porque este es un caso real. Este es un caso real. Versículo 19, como era justo, partiendo de ahí, entonces él hizo esto. Pero como tú eres un impío, entonces tú haces otra cosa. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que el texto en tu vida va a decir. No quería infamarla, sino dejarla secretamente. Observad este ejemplo, hombres. ¿Cuánto necesitamos aprender del trato a nuestras mujeres, a las jovencitas y a las niñas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a taparnos las bocas y a no ofenderlas, a luchar con nuestra soberbia y a tener un trato amable y gentil con ellas? Pero pensamos que somos menos hombres cuando somos amables. Pensamos que somos menos hombres cuando somos gentiles. Y solo usamos la gentileza y la amabilidad cuando queremos algo. ¿Verdad que sí, hermanos? Este quiere algo. Este quiere algo porque mira, ahí viene a allantarme. ¿Por qué tú me allantas? ¿Qué tú quieres? Esa es la respuesta normal a un hombre que no procura agradar a su esposa. Cuando su esposa, cuando ese hombre se acerca, evidentemente quiere algo. Porque nunca se acerca con esa gentileza y esa amabilidad. Nunca se acerca así. ¿Qué es lo que tú quieres? Una respuesta común. Tristemente nosotros los hombres adolecemos de una instrucción y un modelo de gentileza y caballerosidad. ¿Por qué? Estamos tan ocupados tratando de ganar el mundo, de trabajar y alimentar una familia, que se nos olvida que necesitan ser instruidos conforme a Dios y su palabra. Pensamos que somos menos hombres cuando somos amables, pero la verdad es contraria. Obedeced a Dios. Tú obedeces a Dios cuando eres gentil, amable, tierno, como Cristo. Como Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo. ¿A quién te pareces tú cuando actúas con esta rectitud e integridad en la palabra de Dios? Si la palabra me dice que sea amable, yo voy a ser amable. Está siendo íntegro. Porque lo que tú dices, lo que tú confiesas creer, lo que tú confiesas, lo estás haciendo. Sin embargo, cuando decimos una cosa y hacemos otra, allí no hay integridad. Allí no hay integridad. Se necesita más hombría para no ofender y tomar represalia. Se necesita amar a Dios para poder gobernar nuestros corazones y las palabras con las que destruimos a nuestras jovencitas. Algunas jovencitas no se quieren casar con hombres como su papá. ¿Por qué? Por su trato áspero, por su falta de amor, gentileza, cuidado. Pero algunas jovencitas están tan enamoradas de su papá que no saben si se van a casar. También está al otro lado. Hay jovencitas que están enamoradas de su papá, porque su papá es un hombre gentil, amable, porque le regala flores su papá. Sí, hermano, eso está bien, eso no es malo. Usted le está enseñando a esa muchacha lo que debe de esperar del que se le acerca a ella. Un trato amable, gentil. No el de la escoba, que cuando se barre, se pone en un lado y se tira en una esquina. No ese tipo de trato. Pero mi querida jovencita, aunque su padre no lo haga con usted, yo se lo estoy diciendo. La palabra de Dios se lo dice. No deje que ningún hombre falto de rectitud, de gentileza, de amabilidad, se le acerque. Porque créame, no mejora en el matrimonio. No mejora en el matrimonio, hermanos. Simplemente sacan todo lo que hay. Si tú veías la cabecita del iceberg, sabes que el iceberg es un pedazo de hielo tan gigante que podría tomarse una manzana y solamente sale la cabecita, un trocito, Y el barco se acerca pensando que hay un chin de hielo. Y la parte de abajo del barco choca con la realidad. Eso pasa también con algunos hombres. Amadas hermanas, no críen a sus hijos. No críen a sus hijos siendo allantosos, sino abrácelo a su hijo. Abrace a su hijo para que él aprenda a ser gentil con una mujer. Hable con seriedad, con amor a su hijo. Exíjale a su hijo que le hable con caballerosidad. Ese ejercicio, créame, hará más feliz a aquella mujer con la cual se va a casar. Pero si usted lo trata de lejos y con asperidad, créame que él va a tratar de igual manera a la María que le toque. A la María que le toque. Amados hermanos, nosotros necesitamos, para ser hombres justos, actuar con rectitud e integridad con la palabra que decimos creer. José actuaría con discreción, por cuanto era un hombre justo. Actuaría con discreción hacia María y no iba a difamar a María, no iba a traer a María vergüenza por causa de que era un hombre justo. No porque era un hombre bueno. No, José era un hombre pecador. Pero ese hombre había adquirido la palabra de Dios. Había creído en la palabra de Dios. Y este hombre actuaba de acuerdo a la palabra que moraba en él. Era por eso. Él reaccionó justamente. Y por eso no quiso difamarla. En tercer lugar, José demostró ser un hombre justo porque reaccionó bondadosamente. No quería infamarla, como dice la Biblia de las Américas. No quería infamar a María. Quiso dejarla secretamente. Reaccionó bondadosamente, habiendo sido el que había recibido el agravio, el que estaba ofendido, el que tenía su honra por el piso. Miren qué decisión tomó. Eso es varonilidad, ser varonil. Eso es llevar él la carga más pesada. Fue bondadoso y gentil con ella. Fue bondadoso. No se puso a chimotear. Acabó María por ahí. José tomó el curso señalado por la bondad y la consideración, por la misericordia y la gentileza. No, porque la palabra de Dios dice que hay que apedrearla. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, pero la palabra de Dios dice que también debemos amar al prójimo como a mí mismo. Y la palabra de Dios dice también que debo ser gentil. Y la palabra... Oh, un balance me da la palabra de Dios. Pero ¿cuándo nos cegamos? Cuando nos conviene. Nos cegamos cuando nos conviene. No escuchamos el consejo sabio de la misericordia. No escuchamos el consejo sabio de la amiga bondad, de la amiga compasión. Le he estado hablando a mi hija sobre estas gracias que encontramos en Proverbios. Y le he dicho, esas son amigas tuyas. Tienes que buscar esas amigas, andar con esas amigas, escuchar esas amigas. Y tenemos que hacer lo mismo nosotros. ¿Qué te dice compasión en esta situación? ¿Qué te dice tu amigo bondad en esta compasión? ¿Debes tratarlo firmemente? Sí, debes tratarlo firmemente. Ha sido una situación de pecado. ¿Pero qué te dice bondad? Ah, que no le falte el respeto. Que lo trate con misericordia. Ah, pues ve, habla de la verdad y habla en misericordia. Porque con misericordia y con verdad se corrige el pecado, dice el proverbio. Con misericordia y con verdad. Consideración habló el corazón de José. Considera esa muchachita. No me le faltes. No me la trates ásperamente. Como Dios le habló a Labán. Trata, oye, aún en el hablar, cuidado con lo que tú le dices a Jacob. Aún en el hablar. Misericordia habló al corazón de José. Gentileza. José, ten paciencia. Ora al Señor. Pide la sabiduría. Esto lo hizo un hombre justo. un hombre que no tomaba la ley para matar, sino que obraba también con el espíritu de la ley, porque es justo hacer lo que la ley demanda en el espíritu correcto que ella también demanda. Oh, sí, los fariseos exigían unas cargas que ni ellos cargaban. Oh, sí, qué bien, qué bonito, así es. Como dijo alguien, cuando estaba ofendido, José personalmente tenía la cualidad de ser sensible a la vergüenza ajena. Podría haber actuado severamente, pero decidió ofrecer amor y misericordia, aunque se sentía triste y maltratado. Este es el verdadero espíritu en que debemos de guardar la palabra de Dios. Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia. Sí, porque hay que hacer justicia con la espalda en la mano. Sí, y en la otra mano la misericordia. Sí, es verdad, hay que hacer justicia y también hacer misericordia. Esa justicia y la misericordia te darán el balance. Y recuérdate humillarte ante tu Dios. Recuerda que tú también puedes caer. En su ley Dios declara lo que es bueno y lo que le agrada a Él. Él declaró los 10 mandamientos para que lo cumpliéramos. José no se casaría con María. Él no iba a ocultar el pecado de María. Eso sería injusto. María, si había pecado, recibiría las consecuencias de su pecado. Pero él dejaría que Dios fuera el juez. No lo sería él. Miren el balance, amados hermanos, ahí. Miren el balance. Él, por cuanto él era justo, él no ocultaría el pecado de María, porque esto no era conforme a la palabra, pero tampoco la pisaría. Tampoco la demolería con sus puños o sus piedras para saciar su celo ciego. Su sed, su deseo de venganza o de deshonor. ¿Cuántas veces no hacemos esto nosotros los hombres? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer esto movido por el celo? Olvidamos la misericordia y la bondad. Y en nuestras palabras precipitadas, lleno de ese celo, porque se ha ofendido, tú sabes, hay que hacer algo. Machacamos y destruimos al otro. Lo machacamos y lo destruimos. Movidos por un celo que puede ser bueno. Públicamente humillamos a los demás, porque como se hizo en público, debemos humillarlo en público. Y la misericordia, y la gentileza, y la bondad, y la consideración. Si así hacemos con nuestros hijos y esposas, los humillamos en público y pecamos por falta de dominio propio, por falta de misericordia, por falta de bondad. ¿Y qué son eso? Las gracias del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, misericordia, mansedumbre, templanza. ¿No son eso el fruto del Espíritu? ¿No lo son, hermano? Pero es precisamente ahí donde nosotros no hacemos el clic. Es ahí donde no hacemos el clic. Porque precisamente ahí es donde adolecemos. Donde está nuestra debilidad. Mientras más bocón eres, más debes de orar por dominio propio. Y para que estas gracias te acompañen y guarden tu corazón. La falta de dominio propio, la falta de misericordia, la falta de mansedumbre, la falta de bondad, la falta de gentileza, nos hacen monstruos. usamos la ley de Dios como una espada de dos filos y destruimos. Mientras trabajaba con el mensaje, me llegó una pequeña publicación. Un funcionario del ayuntamiento de Villahermosa, en México. Como él tiene poder y autoridad, y estaba sacando a todos esos vendedores que no tienen licencia, agarró un niño chiquito, agarró un niño, y cogió y le desbarató todo ahí, papa en la cara. El niño indefenso, fajado, llorando ahí. Hizo que el niño sacara todo lo que tenía y lo tirara al piso. Gracias a Dios, alguien grabó el hecho. La cadena televisiva local TVX grabó el hecho y lo subió una cadena televisiva. Y por esa falta de misericordia, ese hombre está desempleado hoy. Por esa falta de gentileza para con un niño que sí estaba faltando la ley, sí, de verdad, no debía de vender ahí, eso es verdad. Pero él, el hombre, el señor autoridad, el señor que todo lo sabe, podía acabar con ese muchacho sin mostrar ningún tipo de compasión, porque él era la ley. La ley lo apoyaba. ¿No nos vemos nosotros a sí mismos a veces? Matando a nuestros propios hijos porque ha pecado contra el Dios Santo, Soberano y Misericordioso. Los matamos en nombre de Dios. Nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de gentileza, de misericordia y bondad, eso es lo que se nos ha ido delante. Eso es lo que va delante de nosotros, amados hermanos. Eso es lo que va delante de nosotros. La reacción de José ante María nos recuerda que el guardar la ley no significa que podemos tratar con desdén, ira y severidad a los que violan la ley. No es tratar con ira, con desdén, con severidad. Los fariseos llevaron a una mujer que había pecado delante del Señor y exigían su apedreamiento. Y en Juan 8, 3 al 9, si me acompañan allí, por favor, veremos la respuesta del Señor Jesucristo. Que me gustaría que tú meditaras en esa respuesta que Cristo da a esos hombres al momento en que tienes que corregir, mi querido hermano, mi querido joven. Juan 8, 3 al 9. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Cristo les habló y les dejó a solas con Dios y su conciencia. Y se inclinó. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que tenemos es un problema del corazón. Un problema de falta de misericordia. Un problema de que no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Seguimos usando las obras de la carne. Y como no le creemos a Dios, vamos a seguir pisoteando al otro, matando al otro, hasta el día en que tengan fuerza y se levanten y nos digan: Estamos cansados de ti, vete. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Tus hijos saldrán de tu casa corriendo por tu falta de misericordia, compasión y bondad. Mis hijos, yo quiero cuidarlos. No, tú no quieres matar. Tú no quieres destruir. Pero yo lo he hecho según la palabra de Dios. Pero has olvidado el espíritu de la misericordia, de la compasión, de la bondad. Lo has olvidado. Amados hermanos, José era justo, no solo porque cumplía la ley, sino porque la cumplía amando con misericordia, amando a su prójimo y no haciendo a los demás lo que él mismo no soportaba. Porque qué bueno es abrir la boca y decir, yo no estoy de acuerdo. La palabra de Dios dice esto y aquello. Pero si no lo decimos con respeto, con amor y con misericordia, con decoro, estaremos sembrando lo que al final vamos a terminar cosechando. Amados hermanos, amados jóvenes, varones, Dios nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo de hombres varoniles, varones de verdad, que se portan como varones y con amor. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. No hay amor. Estás actuando de tal manera que destruyes la vida de los demás. Las pisoteas. Algunas aplicaciones. Querido y amado hermano, procura ser un hombre lleno de dominio propio. Si las circunstancias en las que tú te encuentras hacen y revelan tu falta de dominio propio, es un tiempo para orar. Es un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es un tiempo para humillarte delante de Dios. Es un tiempo para pedir al Señor la gracia necesaria. Amado hermano, es necesario, son necesarias las gracias del Espíritu. No solamente el dominio propio, sino cultivas la gentileza, la bondad, la mansedumbre, la misericordia. Serás un hombre ñoco. Te va a faltar un brazo, un pie. Andarás a mitad del camino. Actuarás y vas a matar y destruir. Dios no espera eso de ti. Por ello yo te exhorto a que tú ores al Señor. Y si te has encontrado falta, pídale al Señor la gracia para ser un hombre recto, íntegro, para buscar vivir de tal manera, según nosotros decimos que creemos. Amado hermano, que el Señor te ayude a reaccionar de forma bondadosa. Y si no has reaccionado de forma bondadosa para con tu familia, para con tu esposa, para con tus hijos, yo te exhorto a que tú le pidas perdón. Yo te exhorto a que tú te arrepientas de tu pecado. No solamente delante de Dios, sino delante de tus hijos, con tu esposa. Mi hija, perdóname porque no he sido bondadoso. Mi hijo, perdóname. Porque aunque yo te reprendí que debía de hacerlo, porque pecaste, no te traté con amor y no te hablé con mansedumbre. ¿Usted cree que te va a perder por eso? Todo lo contrario. Mientras más su hijo pueda ver su corazón y el dolor que el pecado trae a su corazón y su arrepentimiento, más unirás el corazón de tus hijos y de tu esposa al tuyo. Más vas a unir el corazón de tu esposa cada vez que tú le pidas perdón, cada vez que tú le hables al corazón, mirándola a los ojos y diciéndole, mira, perdóname. Yo sé que soy un bocón, yo sé, ayúdame. Ayúdame, te necesito, mi amor. Ayúdame. Esto es de años, ayúdame. Yo te necesito. Créame, amado hermano, que usted levantará puentes, conexiones entre su esposa y usted, entre sus hijos y usted, que va a ser muy difícil que el diablo pueda romper. Amada hermana, que el Señor te ayude a tener paciencia y a sobrellevar la carga de tu esposo y a exhortarle y a animarle y a amonestarle. Que el Señor te ayude, porque ciertamente es una carga bastante fuerte tener que tratar con un hombre así. Que el Señor te dé paciencia. Pero ora al Señor por tu esposo. Ora al Señor por ti, para que no desmayes. Para que puedas ser fiel a su alma. Para que puedas velar por él, como lo que son hermanos, amigos y esposos. Que el Señor te dé la gracia para poder animar a tu amigo, a tu hermano en la fe. Y mi querido joven, mi querida jovencita, que el Señor te conceda aplicarte en estas cosas y examinar a todo hombre que se acerque a ti, si tiene estas gracias. Un hombre que realmente quiere agradar a Dios, va también a querer agradar a su esposa. En todo. Un hombre que quiera ser justo delante de Dios, también te tratará de forma justa a ti también. Que el Señor te ayude y te conceda esta gran bendición. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos ayudes. Queremos rogarte, oh Padre, que tú nos des la gracia necesaria para poder tomar nuestra cruz y seguir en pos de ti. Bendícenos, sosténnos. Fortalécenos, suple, Señor, todo aquello que falta para traer la salvación a los pecadores. Suple todo aquello que falta para animar a nuestros hombres, a nuestros padres, a nuestros jóvenes, a ser hombres justos e imitar a hombres justos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.